Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy vamos a hablar de qué se puede hacer antes, durante y después del examen de IELTS, siglas en inglés para la Prueba Internacional de Inglés, la certificación más popular del mundo para medir tus conocimientos en este idioma. Este examen está diseñado para evaluar la capacidad del manejo de inglés en personas que quieren migrar, estudiar, validar sus estudios en el extranjero o trabajar en los países donde esta sea la lengua nativa o de uso mayoritario. La prueba mide tu capacidad para escuchar, leer, escribir y hablar en inglés y se califica en una escala de 1 a 9. Y por lo mismo se constituye en un test tan importante que le quita el sueño a muchos en las semanas previas a esta evaluación. Hoy vamos a conversar con Elena Radin, máster en idiomas y literaturas extranjeras y quien durante muchos años se ha especializado en aconsejar y acompañar durante este proceso a personas que necesitan presentar el examen del IELTS. Escuchemos la entrevista. Elena, comencemos por recordar qué es el examen IELTS, que por supuesto es bien reconocido por los estudiantes internacionales y personas que vienen a trabajar a Australia, pero para las personas que no están relacionadas con esta situación, cuéntanos cuál es el objetivo y la necesidad de pasar este examen.
Muy bien, entonces el examen IELTS son 40 años, que es una certificación oficial del nivel de inglés que un candidato demuestra oficialmente. Entonces se tiene que pasar este examen con una cierta votación. El examen está dividido en 4 partes. Cada una tiene sus particulares, dificultades. Y lo que espero hoy día es poder ayudar a todos a enfrentar estas partes del examen, cada una. Y no solamente eso, sino la actitud con la cual uno va al examen, con la cual senta en el examen y con el cual después espera el resultado.
Bueno, pues entonces esta es una prueba que termina convirtiéndose en algo importantísimo para quienes desean conseguir una visa de estudio, trabajo o residencia en países como Australia. Y por supuesto crea mucha tensión, nerviosismo y ansiedad en quienes están a las puertas de este examen. Y para eso te hemos invitado hoy, Elena, para que nos lleves de la mano por este camino tan especial como lo es presentar la prueba IELTS, porque ese es tu trabajo, ¿no? Precisamente preparar a las personas para la prueba. Entonces, ¿qué es lo primero que recomiendas tú?
Muy bien, entonces, primero que todo, bueno, la parte más importante es que hay que estudiar, porque como cualquier examen en la vida, hay obviamente que estudiar para prepararse. Entonces, uno lo puede hacer, obviamente, con una ayuda de un tutor individual. Yo recomiendo que busquen a alguien que los vaya siguiendo individualmente, porque esta es una prueba individual. Entonces, uno tiene que, por ejemplo, a partir de un nivel A de su idioma, de idioma inglés, llegar al punto B. Y quién sabe dónde uno está y cómo acompañarlo de la mano a dónde tiene que ir es un profesional, un tutor individual. Y además que en el periodo de estudio guiado, que sería un estudio guiado por un profesional, uno tiene las tareas que son supuestamente para él o para ella, ¿no? Entonces, si una parte de gramática la tiene que repasar, se repasa esa parte. Si no sabe cómo escribir bien una carta, se reforza esa parte, ¿no? Entonces, cada uno va a, construir este castillo de una base muy sólida y poco a poco ajusta todo para estar preparado, ¿no?
Bueno, vamos por partes entonces. Hablemos de los días y las horas previas al examen, que me dices puede durar hasta 4 horas ese examen, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para manejar situaciones de ansiedad y estrés previos al día del test? Porque habrá gente que no podrá ni dormir.
Sí, claramente. Entonces, bueno, como hemos ya hablado de la parte del estudio, ya hemos tomado nuestra parte de estudio seriamente, estamos preparados, ¿no? Eso ya le da a uno un poco más de calma, pero se puede ayudar uno con una respiración profunda. Entonces, eso claramente le oxigena más el cerebro, calma el latido del corazón y también le lleva más lucidez mental. La respiración es recomendable también durante el examen. O sea, si uno respira profundamente y se calma en el momento, está tranquilo, sereno y lo pasa así. Y además tomar agua, eso los días anteriores, porque en el examen no se puede hoy día traer una botella de agua. En el pasado sí, pero ahorita ya no. Tampoco se puede entrar su reloj tecnológico porque ahí pueden revisar cosas, o sea, están mucho más estrictos con estas cosas. Y entonces tomar agua. Yo recomiendo tomar espirulina, que es un nutrimento, lo llaman aquí superfood, un nutrimento natural, un alga supuestamente. Y eso le va a dar los nutrientes, digamos, básicos para procesar las proteínas, ¿no? O sea, le van a dar como un boost, como una energía los días anteriores y hasta en la mañana. Otra cosa muy importante que puede ser que uno no tome en cuenta, en la mañana hacer un buen desayuno, porque eso le va a dar la energía para sentar 3 horas de examen escrito. Y ahí tienen que tener la energía, ¿no? Y después se suele tener una pausa antes de la parte del oral. En esa pausa se puede entrar una comida y ahí después tener la energía de nuevo para el oral. Sé que pueden ser cosas un poco simples, pero son importantes en ese momento de tomar en cuenta. O sea, no irse a último minuto al examen, llegar tarde o porque le van a ubicar al final de la habitación y después no van a escuchar bien cuando ponen, por ejemplo, la primera prueba, el listening, que es físicamente una escucha. Entonces, es mucho mejor llegar una hora de anticipación, uno llega ahí tranquilo, se ubica y acordarse de traerse su ID, o sea, su documento de identificación, porque si no, no puede hacer la prueba. Todos esos detalles son puntos importantes, llegar a tiempo, con anticipación, quede contra el documento, uno se sienta tranquilo ahí, ya tiene la energía para toda la mañana y lo hace sereno.
Y dormir bien la noche anterior, no irse de rumba.
Sí, no, exacto, Carmenza. Uno puede ir a festejar después, sí. Pero no los días anteriores, por favor, que no vayan a trasnochar. Es mejor ir a descansar temprano, levantarse temprano, hacer ejercicio. Hacer ejercicio siempre hace bien, pero cuando uno está bajo así la ansiedad de un examen, descarga el estrés emocional, que puede ser cualquier ejercicio, puede ser correr, nadar, hacer yoga, lo que a usted le guste, pero háganlo. Así se descargan. La comida hemos hablado. Y también sentirse, digamos, ya más seguro y más sereno después del estudio.
Más confiado. Bueno, entonces llegó el día del examen. Uh-huh. ¿Cuáles son tus recomendaciones aquí cuando, como dices, llegamos una hora antes, nos ubicamos en un buen puesto, nos sentamos y qué?
Muy bien. Entonces, voy a entrar un poquito en el vivo, ¿no? O sea, este examen, prometo que yo lo hice hace 20 años porque es algo que me interesaba a mí por mi, digamos, currícula de lo que yo estudié, ¿no? Máster en idiomas y literaturas extranjeras. Entonces, sé exactamente cómo uno se siente, cuáles son las partes y todo lo que, digamos, hay que hacer para pasar bien el examen, ¿no? Que así yo hice, ¿no? Entonces, por experiencia personal les voy a compartir algunas cosas. La primera parte, siempre la primera parte del examen es el listening, o sea, la escucha, ¿no? Y es una hora de listening. Muy bien, entonces, para prepararse bien y es el mismo día cómo hacer el listening, es desarrollar una técnica de escucha activa. O sea, uno no está pasivamente escuchando el diálogo que te ponen ahí y mirando la pared o mirando al compañero, no. Tiene que estar muy concentrado y anticipar la respuesta, porque uno tiene ahí su hoja de respuesta con el contexto y tal vez tiene que rellenar una palabra o dos. Cuidado a la instrucción, si dice una palabra, pongan una palabra, si dice hasta dos, pueden poner hasta dos, porque ahí si uno pone dos palabras cuando le piden una, es un error y le baja la valoración, que es una lástima, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado con las instrucciones y mantener esa escucha activa, que ya cuando viene la respuesta, ustedes ya la están anticipando, la ponen ahí en el answer sheet y chao, sigan. ¿Eso por qué lo digo? Porque la parte de la escucha es la más difícil y solo se puede escuchar una vez, no hay segunda vez. Entonces, o lo haces o lo pierdes.
Si lo perdiste, lo perdiste. No te lo van a repetir.
No. Y ahí es eso que, digamos, hay que aprender a hacer, ¿no? La escucha activa. La segunda parte, que es la parte que se llama reading, o sea, la parte de comprensión del texto, así lo podríamos definir, siempre es una hora. Hay varios textos también por el listening, hay varias partes. No voy a entrar así como en detalle de cada parte que hacen, que no hacen, pero digamos la actitud, ¿no? Es lo que más yo quiero compartir. La actitud en la parte del análisis del texto, así se llama profesionalmente, es tomar su texto y lo pueden considerar así como una hoja suya, o sea, tomar notas, mientras uno le lee, toma notas y sobre todo subrayar, evidenciar las palabras claves. Eso es la regla para pasar el reading, porque las palabras claves más seguramente van a ser las respuestas que ustedes van a buscar después, o son esas mismas palabras o un sinónimo. ¿Sí? Entonces lo mismo, le pueden pedir ponga una palabra, si le piden ponga una palabra, pongan una palabra. Si le piden hasta dos palabras, lo mismo como listening, ¿no? Y después hay varias formas. Puede ser que hay varios párrafos que se tienen que asociar con varios títulos. Pero de nuevo, usando el método de las palabras claves, ahí encuentra la palabra clave. En el título, ¡pam!, lo asocia en el párrafo correspondiente y no pierden tiempo. Porque otra cosa que le tengo que decir es que uno tiene un tiempo limitado y cuando ya terminan los 60 minutos de cada parte, le sacan la hoja de sus manos. Así hacen, ¿no? Sí. Entonces tienen que medir el tiempo. Hay seguramente un reloj en la pared, ahí tienen que controlar cada uno su tiempo. Bueno, ya cuando enfrenta la tercera parte del escrito, es el writing, ahí tienen otra hora, ¿no? 60 minutos. Y ahí las partes son dos. La primera es una carta que puede ser formal o informal. Entonces, por favor, prepárense a cómo abrir y cerrar una carta formal o informal, porque ahí ya van 20 y 30 palabras que ya están correctas y ustedes ya saben cómo usarlas, ¿no? En los dos casos. Y de todas formas, después el cuerpo, lo que se llama el cuerpo en literatura del texto, no es que uno tiene que inventarse de la nada, sino que tiene uno una instrucción que tiene de nuevo que seguir. Y hay varios puntos. Esos puntos ustedes lo toman uno cada uno en la orden dada. Porque eso también es el puntaje. Si uno invierte el orden, ¡pam!, le baja el puntaje. O sea, así son los anglosajones. Quieren un orden establecido.
O sea que no se debe improvisar, es lo que quiere decir. O sea, seguir al pie de la letra las instrucciones.
Exacto. Uno sigue el guión y otra cosa importante, y eso es para el examinador, cuando vaya a ver su texto que usted escribe a mano, es hacer un espacio en cada parágrafo que uno escriba. Parece una cosa de nuevo tonta, pero súper importante, y lo evalúan eso. Eso hace también parte del puntaje. O sea, uno le dice, primer punto, escriba sobre, qué sé yo, qué ha hecho en el fin de semana. Entonces uno lo escribe, deja una línea, después segundo punto, ahora coméntame qué comió, pan, y ahí le tiene que hablar de la comida. Otra línea, y después otro punto que le van a pedir otra cosa, contestan, y siempre al final es bueno hacer un párrafo con la conclusión, sintetizar, y pueden decir, finally, summarizing, usar estas palabras, concluyen, y así, pan, ganan más puntos. Y otra cosa, es muy importante que se quede todo escrito de forma simple. O sea, ustedes no van a ir a pasar un examen ni de literatura, ni tienen que demostrar de ser Shakespeare, ni James Joyce. O sea, tienen que poner sujeto, adverbio, verbo, complemento, punto, de nuevo.
Simple.
Simple, simple y seguro, porque así no se van a enredar con la gramática de su idioma materno, que es más compleja, ¿no? Y van a pasar el examen, porque el objetivo es pasar el examen. Entonces, ahí de simple y conciso, escriban, claro, y van a disminuir el porcentaje de oportunidades de hacer errores. Otra cosa importante, no superar las 150 palabras. ¿Por qué? Simplemente porque si le piden 150 palabras, ¿por qué tomarse el riesgo de escribir otras 10 y poner un error de spelling, por ejemplo, ¿no? La segunda parte, que es el ensayo de 250 palabras, bueno, ahí sí, claro, le van a evaluar más, porque es un texto más largo. Entonces, si quieren, digamos, subir su votación, pasen bien el tiempo escribiendo bien estas 250 palabras y al final vuelvan a leer, dejen un minuto o dos para tener el tiempo de volver a revisar que no hayan errores de spellings, que no le falten la S al final de la tercera persona singular de los verbos. Esas cosas son importantes porque después que uno escribe y está confiado que ya ha estudiado, escribe bien, siempre es bueno revisar para quitar cualquier duda. Como les digo, los errores más que se acostumbran a hacer es errores de spelling, o sea que le falta a uno una letra por ahí, o invierte las dos letras o la S a la tercera persona singular. Eso sí, no lo pueden hacer, por favor, porque ese es un error bastante grave que le va a bajar un puntaje de un punto por lo menos. O va a influir mucho, digamos, ¿no? Otro consejo, como siempre vamos contra el tiempo, no hagan un borrador. En esa parte no hagan el borrador.
No hay tiempo.
No hay tiempo. No hay tiempo material. O sea, escriban en su answer sheet, o sea, en el papel de la respuesta. Pueden tachar, pueden corregir, pueden hacer lo que quieran con el lapicero que le viene entregado, pero no hagan el borrador.
Esa era mi pregunta, porque a veces en nuestros países, yo soy de Colombia, y tachar se ve muy mal. A mí me costó mucho trabajo cuando llegué a Australia ver cómo tachar aquí está bien. O sea, si algo no te quedó bien, tacha y sigue. Sí. Entonces es algo que nos podemos permitir.
Absolutamente, porque también en otras culturas es lo mismo, uno piensa que se ve mal, no. Lo importante es que sea correcto, que uno entienda, el examinador cuando va a leer entiende lo que está tachado y lo que está escrito después, pero que haya escrito 250 palabras en el answer sheet. O sea, eso es lo que vale legalmente. Es un documento legal, el examen. O sea, hay que tomarlo en serio.
Okay. Bueno, después viene una parte oral, ¿no?
Sí.
Rápidamente, ¿qué recomendaciones hay ahí?
Sí, muy bien. Entonces, ahí lo importante es hablar, porque han habido casos que sé de personas que le han hecho una pregunta y no sabían sobre el tema, no sabían mucho, no sabían, de verdad no le tocaba a su vida personal. Bueno, no importa, inventen algo, o sea, que sea la historia de un amigo, de una amiga, de un familiar, pero lo que le van a evaluar no es sobre el tema, que puede ser cualquier cosa, la moda italiana, coleccionas algo. Bueno, si no saben nada, ni de uno ni del otro, empiezan a hablar, porque lo que le van a evaluar es la forma en la cual se expresan, que sean fluyente, que no se quede callado, ¿no? Y obviamente buscar no repetir las mismas palabras, ¿no? Porque si quieren obviamente aumentar su votación, se pueden expresar de forma muy simple, sí, pero por ejemplo, no decir cómo ha sido el invierno en Melbourne, cold, cold, cold. No, cambiar, que una vez usan cold, que la otra vez chili, que la otra vez freezing, ¿no? Mm. O sea, buscar sinónimos. Y
es
así.
Bueno, claro, buscar también las palabras del slang australiano, ¿no? Para ayudarse.
El slang no tanto, cuidado, porque es un examen internacional más sobre el inglés british. Buena pregunta, porque no importa si uno está en América, Canadá, Australia, donde sea, la forma de evaluar, gracias por la pregunta, sí, eso no lo pensaba decir, pero es importante. El slang no está visto bien, porque tiene que ser como un inglés británico, british, o sea, lo más neutro posible. Claro, cada uno lleva su acento. Yo no le estoy diciendo pierdan su acento del idioma materno, no. Pero la palabra, ¿no? La palabra que van a usar, sí. Y también cuando escriben, todavía peor. O sea, cuando escriben, por ejemplo, había hasta en los libros mismos que uno usa para hacer ejercicio, hay ejemplos de textos, de cosas que han hecho bien o mal, ¿no? Y uno había dicho, por ejemplo, I cracked the answer, que significa, sí, encontré la respuesta adecuada, pero cracked the answer es slang. Y el examinador no le gustó y le puso, no, esa no es la forma de escribir en un examen.
Ah, carambas.
Ajá.
Muy bien, muy bueno tenerlo en cuenta.
Sí, gracias la pregunta, porque es también otra cosa que uno, si no sabe, puede cometer y no le va a ayudar, ¿no?
Bueno, Elena, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Nos gustaría quedarnos aquí hablando de muchos, muchos, muchos más consejos que seguramente tienes, pero esperemos que este pequeño resumen le sirva a las personas que están listas hasta presentar su examen de IELTS para relajarse, para concentrarse y para tener algunos tips o recomendaciones que les sean útiles para presentar el examen. ¿Algo final que quieras decir?
Sí. Vayan seguros, tranquilos, porque eso ya es el 80% del examen ganado. O sea, si están tranquilos, van a hacer bien todas las pruebas, van a pasar todo, regio, como se dice, y después van a obtener un resultado, una maravilla, y van a poder gozar de la vida en Australia.
Yeah. Regio, es un slang, pero aquí lo puedes usar.
Sí.
Está dentro de la jerga nuestra. Bueno, Elena Radin, profesional en idioma y literatura, muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado en esta tarde y por hablar con nosotros en Australia en español.
Un gusto y suerte a todos.
Y yo espero que estos consejos te sirvan para calmar los nervios y me uno a Elena para desearte que tengas suerte con el examen.
dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.